Ayer fue el día de... el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Estas enfermedades que afectan a un tanto por ciento de la población, muy exiguo, muy pequeño. Tan raras en su propia singularidad, tienen su propia condena. Es decir, al no ser enfermedades mayoritarias, a veces no están contempladas por muchos protocolos de las sanidades, de la sanidad pública, otras más. Enfermedades con nombres de quien describió el síndrome, es decir, el conjunto de los síntomas. El síndrome de Parplouf, bien, ¿y cuántas personas tienen el síndrome de Parplouf en España? Pues 10. ¿Y en qué consiste? Claro, en una sintomatología que no es habitual entre la mayoría de los síndromes que pueden ser descritos, que son los más habituales. Ayer, por eso, se recordaba a todas estas personas en un intento de concienciación para que todo estímulo de la investigación posible se realice. Normalmente los estímulos de la investigación para entender, comprender mejor estas enfermedades suele venir por iniciativas de las propias personas, de los familiares de quienes padecen estas enfermedades, que son quienes a través de fundaciones, a través de cientos de actuaciones personales, sacan adelante estas cosas. Investigar no es barato, no es fácil, requiere muchas personas, mucho tiempo, durante muchas horas, haciendo muchas cosas, para al final, a lo mejor simplemente describir el funcionamiento de un síndrome, no para encontrar una solución al mismo. Hay algunos de los cuales, algunas de esas enfermedades raras son de difícil victoria por parte de un tratamiento. Yo quería saludar a Isabel Lavín, que ha creado la Fundación Mencía, precisamente como consecuencia de la enfermedad que afecta a su hija Mencía, una jovencita de 6 años, afectada por enfermedades mitocondriales. Ustedes habrán oído mucho hablar de la enfermedad mitocondrial. La mitocondria es una parte de la célula extranuclear que garantiza la energía de la misma. Un descarrile proteínico, una alteración del propio ADN de la mitocondria. Hay un ADN mitocondrial, además del ADN del núcleo. En ocasiones hacen que esas células se lesionen o directamente fallezcan. Y en función de los lugares donde se haya producido esta enfermedad mitocondrial, los resultados son unos u otros. La sintomatología puede ir desde una pérdida de equilibrio hasta una enfermedad cardíaca. Es muy amplia y enfermedades mitocondriales suele ser sinónimo de serias complicaciones para vivir. Pero antes voy a saludar a Isabel. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo está, Isabel? Yo les celebro saludarla.
Sí, le agradezco mucho.
¿Y Mencía, cómo está esta mañana?
Mencía muy bien. Ha estado unos días con un poco de catarro y no acabamos de curar, pero bien, está bien.
Mencía tiene 6 años.
Acaba de cumplir 7. El 12 de febrero cumplió 7 años.
¿Mencía tiene... ¿padece una enfermedad mitocondrial?
Sí, padece una enfermedad mitocondrial. Como bien has dicho, las enfermedades mitocondriales son bastante complicadas y además hay muchas distintas. Entonces, llegar a su diagnóstico es muy complicado. Muchas veces hay una sospecha de que es una enfermedad mitocondrial pues por los síntomas que tiene, pero nunca se llega a saber exactamente cuál es la mutación que provoca la enfermedad. En el caso de Mencía fue, la verdad, que un auténtico milagro descubrir lo que tenía.
Claro, porque Mencía no progresaba como el resto de las niñas.
No.
No llegó a hablar,
No. Muchas de esas enfermedades, lo que pasa en algún momento de la niñez, de la primera infancia, dejan de evolucionar. Incluso pierden capacidades que ya habían adquirido. En el caso de mi hija, nunca llegó a adquirir ninguno de estos hitos que se van adquiriendo con la evolución. Mencía, el primer síntoma que tuvo, que era pues un bebecito recién nacido, yo me di cuenta al mes y pico, que no sonreía, que es lo primero que hacen los bebés, esa sonrisa social, y Mencía no llegaba a tener esa sonrisa, y eso es lo primero que delató que algo estaba pasando.
Después fue diagnosticada definitivamente, sí. Mencía, ¿no?
Sí, a los 4 años, después de buscar mucho, 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 una aguja en un pajar, la encontraron en el Hospital San Juan de Dios, encontraron el origen de todo esto. Era una mutación, dos mutaciones en un gen, una de ellas no estaba registrada en ciencia y la otra incompatible con la vida. Todos los niños que habían padecido, había ocho casos, me parece que en el mundo, y los ocho habían fallecido. Entonces Mencía, a día de hoy, creemos que es única niña viva en el mundo con las dos mutaciones que tiene.
¿Qué hacéis en la Fundación Mencía, Isabel?
Pues mira, en la Fundación nos dedicamos a promover proyectos de investigación. Yo desde que supe lo que tenía mi hija me dediqué en cuerpo y alma a buscar una solución. Me decían que era imposible, que a día de hoy no había nada que hacer y digo, bueno, pues voy a buscar. Busqué por todos los sitios, por todo el mundo y la respuesta de todos los científicos era que en este momento no, pero que en un futuro las enfermedades genéticas se curarían a través de la terapia génica y la terapia celular. Pues, dos líneas de investigación que lo que consisten es en la reparación del gen. Entonces yo desde, bueno, pues mi marido y yo desde nuestra posición de, bueno, pues dos pequeñas motas de polvo dijimos, ¿y qué podemos aportar nosotros? Porque, como bien decías antes, estas enfermedades no se dedica dinero a la investigación, porque nos afectan a muy poquita gente. Entonces, llega un momento que no puedes perder el tiempo en quejarte. Yo, por lo menos, es mi opinión. Voy a construir. ¿Qué puedo aportar yo? Porque mi hija no entiende de recortes, ni de crisis, ni de tiempos. El tiempo va pasando y va en nuestra contra. Entonces, la Fundación lo que hace es recaudar dinero para poner en marcha proyectos de investigación enfocados a esta reparación genética. No solo la enfermedad de mi hija o las enfermedades mitocondriales, todas, porque si algo he aprendido en estos años es que todo está relacionado. Los avances que se consigan para una enfermedad o los avances que se consigan en esta línea que te comento, terapia génica, terapia celular, van a beneficiar al resto. Entonces digo, bueno, pues vamos a hacer algo que realmente aportemos nuestro granito de arena y estemos ayudando a la ciencia, a que la ciencia avance un poquito.
Fundación Mencía, el que quiera colaborar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Sí. ¿Dónde os puede
encontrar? Pues a través de la web, además. Es fácil, lo hemos puesto muy 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 estructurado y muy bien. Todo suma, todo, por pequeña que sea la aportación, estamos agradecidísimos porque todo es importante. Ya tenemos un proyecto en marcha en el Hospital Valle de Hebrón, porque otra de las cosas que es primordial para la Fundación es promover la ciencia en España. En España tenemos científicos estupendos, iguales o mejores que en el resto del mundo. Lo que pasa, bueno, pues que por esta crisis que ha habido, por esta falta de estos recortes, pues se ha dejado de invertir en investigación. Entonces la Fundación lo que quiere es promover ciencia en España y siempre que sea posible que los proyectos sean desarrollados por equipos españoles. Entonces, a través de la web de la Fundación, pues todo el mundo que quiera puede ayudar. Además, hay una estrecha vinculación entre la investigación de las enfermedades raras y las enfermedades más habituales. Nosotros en este proyecto, que se van a tratar 11 enfermedades mitocondriales distintas, según los expertos, nos dicen que hay, por ejemplo en la enfermedad del Alzheimer y del Parkinson, la implicación de la mitocondria está muy presente. Entonces, todos los logros que se consigan en este proyecto puede que beneficien también al estudio que se está haciendo sobre estas enfermedades que son mucho más habituales. Entonces, realmente todo ayuda y todo en ciencia está relacionado.
Querida Isabel, dale un beso a Mencía de nuestra parte.
Muy bien. Sí, muchísimas gracias, Carlos.
Gracias por atendernos. Gracias. Buenos días. Enfermedades raras, chicos.
Sí. Un caso por cada 2.000 habitantes, 3 millones de personas afectadas en España, un 7% de la población mundial. Y decimos, bueno, por separado, como tú apuntabas antes, 4, 5, 10 casos de una de estas enfermedades raras, pero en conjunto suman un número a tener muy en cuenta. Y de lo que hemos escuchado de Isabel, me he quedado con la palabra búsqueda. Ha sido la que más ha repetido. Primero cuando ve que los síntomas que tiene su hija con tan solo unos mesecitos, no son los normales. Y empieza a buscar. Y empieza a buscar y hasta los 4 años no descubren por qué le está ocurriendo eso. Pero es que a partir de ahí, la búsqueda del remedio, la búsqueda de la curación y la esperanza permanente y constante. Sí. Y hasta la investigación por parte de los propios padres.
Uh-huh. Yo estaba escuchando a la mamá de Mencía y me estaba acordando de un matrimonio que conozco que tiene un hijo con síndrome de San Filipo. No tiene curación la enfermedad y ellos mismos han puesto en marcha un montón de iniciativas también para recaudar fondos para la investigación. Para otros niños, uh-huh, porque para el suyo ya no hay curación. Y me estaba recordando la mamá de Mencía este matrimonio porque me sorprende muchísimo la templanza de esta gente, la falta de rencor. Yo no hubiera podido ser tan equilibrada. Hubiera estado más enfadada con el resto del mundo.
Sí, con la vida, claro.
Y casi todos ellos tienen una templanza que es admirable.
Es tremendo. Sí.
A veces pensamos eso. Yo me ocurriera, efectivamente, yo...
¿Cómo reaccionaría?
Yo odiaría al resto de la población o a la vida en sí misma.
Sí, sí. Claro.
¿Y cómo se crían al resto de los hermanos? Ojo.
Sí, sí, en el caso de que lo tengas. Sí,
claro,
sí,
claro.
El 900-50-60-06 le está esperando. Le estamos esperando todos. Qué importante es la memoria para nuestro día a día.
Y también para mantener los recuerdos, Herrera. Pues fíjate, llega el nuevo The Memory Senior, que está especialmente formulado para cuidar la memoria de personas a partir de los 50. The Memory Senior contiene fosfolípidos, minerales y una alta concentración de DHA que refuerza la memoria y nos hace estar más concentrados y despiertos. Una cápsula al día es suficiente. Recuerda, vive la memoria mejor con The Memory.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Nada, primero un saludo a todo el equipo, a ti que te sigo hace mucho tiempo y a Sostres, que es el puto amo, y yo soy un obrero. Bueno, quería hablar sobre la enfermedad de mi hija, pero es común muchas cosas a la del resto de padres.
Sí.
La enfermedad de mi hija se llama glucogénesis.
Sí.
No sé si la has conocido,
sí,
eres doctor. Y es una enfermedad que afecta al hígado y digamos que su hígado acumula acumula el 98% de la energía que entra al cuerpo, pero luego el hígado no se lo da al cuerpo. O sea, mi niña tiene que estar comiendo casi que continuamente, digamos. Ahora pues le damos alimentos que son indigestos y eso le hace que aguante 3 horas y media, tanto por el día como por la noche. O sea, tienes que estar poniendo despertadores, levantándote, poniendo despertadores el padre no se fía, le pone la madre, y hay que estar así continuamente cada 3 horas y media dándola de comer por el día y por la noche. Y bueno, es como todo, es algo común, creo, en todos los padres. Nosotros, desde que nació Blanca, que ahora tiene 2 años y medio, pues no dormíamos una noche. Nos podíamos levantar 20, 30 veces por la noche. Y por el día, pues bueno, como es un bebé, pues está comiendo, pero por la noche continuamente, y no se sabe lo que es. Y al final pues fuimos a hacer un análisis a La Paz, y para hacer un análisis tuvimos 11 días ingresados y ya descubrieron que era glucogénesis. Y pues es un mazazo, porque de ver una niña que físicamente la ves que está bien, y resulta que es un mazazo, y que viene, pues como ha dicho tu compañera, el por qué nos toca a nosotros esto, qué hemos hecho nosotros, y se te cae el mundo. Y lo que también decía tu compañera es que los padres son muy muy fuertes. Nosotros a veces lo decimos en casa, si es que estas enfermedades a veces las tienen los padres, no hablo solo por nuestro caso, sino padres que igual serían capaces de sacar adelante este caso. Dentro del caso son afortunados los niños, porque igual que en otras familias y les abandonan o dejan que estén conectados a una máquina. Porque nosotros no dormimos más de 2 horas y media desde hace 2 años y medio. Pero gracias a ella lleva una vida más o menos normal. No puede comer fruta, no come nada con azúcares o hidratos de carbono de absorción rápida. Pero si no estaríamos poniendo la alarma cada 3 horas, la solución era una sonda o un botón directamente al estómago. Y bueno, no sé, te estoy contando un poco porque no esperaba ni hablar ni nada. Y quiero decir que es una enfermedad rara, es muy poco frecuente a la gente y es muy dura, y depende de los casos, pues hace años era mortal por necesidad.
Uh-huh.
Y hoy en día es casi solo alimentación, pero el problema que tienen todas estas enfermedades es que igual la cura es muy fácil, pero claro, no hay dinero para investigar. Y si se investiga esto, y como es algo de todo el ciclo del hígado y de los hidratos de carbono, pues igual también podía valer para investigar y mejorar la vida de otras personas, no solamente directamente por los enfermos de glucogénesis.
Seguramente.
Otra cosa, bueno, te quería comentar, es duro para todos los padres, cualquier persona con una enfermedad. Es rara y grave, además. Pues esto significa que los padres tengan que estar día y noche con lo mismo con mi niña que tiene glucogénesis que con quien tiene otro síntoma. Nosotros hemos tenido que reducir jornada. Tu vida siempre se replantea, porque ya de momento otros hijos pues piensas no tenerles y es muy duro para todos los padres. Y por eso se necesita pues una ayuda, un apoyo, que sí que lo hay, que tenemos suerte de estar en el primer mundo y en España, pero siempre se podría avanzar más. Son unos centros de acogida, unos fondos de estudio y no sé, creo que me estoy liando mucho. No. Si me quieres hacer alguna pregunta concreta.
No. Su descripción ha sido tan completa y tan exacta y tan emocional que no hace falta ninguna puntualización más. Un abrazo, Juan, dele usted un abrazo a Blanca.
Un momento, Carlos.
Sí.
Que quiero decir que la niña desde el primer momento pues lloraba y los médicos decían como que no le van, que era algo psicológico, que déjala, que se la pase. Y quiero decir que estas enfermedades salen adelante estos niños gracias sobre todo al esfuerzo de las madres. Porque las madres, por mucho que la digas, que la dejes a la niña que llore, que se la pasará, las madres si tienen que levantarse 20 veces en una noche, se levantan. Y esto es un reto, bueno, quiero decir que esto es gracias siempre al esfuerzo que hacen las madres, pero no puede recaer sobre las madres. Hay que pedir también que se investigue. Pero esto es un pequeño homenaje a todas las madres con niños con enfermedades raras.
Un abrazo, Juan. Y un abrazo a la madre de Blanca. ¿Qué tal, Antonia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Bueno, pues yo quería hablarte sobre la enfermedad que tiene mi hijo, que sí, se sí. llama hipocalemia. Uh-huh. Esto es, pues, son unas parálisis que te dan por bajadas de potasio. Y uh-huh. lo tiene diagnosticado como enfermedad rara. ¿Cuál es el problema? Como todos. Pues que lo primero que me dijeron, primero y último, porque no te dicen otra cosa, es que, señora, resígnese con lo que tiene y a llevarlo como mejor lo pueda. Mm. Imagínate. Mm. Mm-hmm. Y esto es, pues, que el niño, pues, de estar bien, a de repente le da una parálisis y se queda, pues como muerto, que no se puede mover ni nada.
Sí, porque baja el potasio en sangre, básicamente.
Exactamente. Sí. En sangre y en orina. Mm. Por una mutación que hay en un gen, como todos. Mm-hmm. Y es muy duro porque desde que empezó, él ni se quiere acostar solo, no puede estar nunca solo, porque tiene mucho miedo. Y básicamente es eso, ayuda muy poca, muy poca.
¿Y qué tiempo lo tiene su hijo?
Mi hijo tiene ahora 13 años, empezó con los 11. Uh-huh.
Uh-huh. Y a él, y su vida, cuando el potasio es normal, es una vida normal.
Exacto, sí, normal, pero normal, normal. Además es un niño, aparte de eso, súper sano, bien, él hacía deporte, ha tenido que dejarlo. Y es duro, porque que te diga tu hijo, mamá, yo como sigo así, voy a suspender el curso con un niño que tiene muchas ganas de estudiar y que hay veces que le da dos veces por semana y se pasa a lo mejor 20 horas con la parálisis, es duro, es muy duro.
Y usted, César, buenos días.
Buenas.
Hola, ¿qué tal, César?
Bien, tengo 19 años y sufro el síndrome de Apert, que consiste en malformaciones en la cara, manos y pies. Cuando nacemos de pequeño, nacemos con los brazos unidos, con los, perdón, con los dedos de las manos y los dedos de los pies unidos y las falanges craneales cegadas. A lo largo de nuestra vida pasamos en torno a unas 15 o 30 operaciones desde que nacemos. Y para separarnos los pies, para separarnos los dedos de las manos, de los pies, a veces imposible, y para abrirnos la cabeza, digamos, para darle espacio al cerebro. Bien. Para abrir las franjas. Ya está. Y de pequeño, yo soy de Mérida, y a mis padres cuando nací le dijeron, no contéis con él porque va a ser un vegetal y no va a vivir más de 24 horas. Y aquí estoy, que he pasado 30 operaciones, más de 30, y estoy estudiando segundo bachillerato, y de mayor me gustaría estudiar, si puedo, periodismo deportivo.
Ah, ¿y cuántos años tiene usted, César?
19,
bueno. ¿Y ha llevado su cuerpo cuántas operaciones? 30 operaciones.
Sí, de cabeza, manos y pies. Por sí, suerte sí. Nunca me han operado el corazón ni de los pulmones, pero bueno.
Bueno. Pues es usted admirable, créame. Y le mando un abrazo muy fuerte, César.
Vale, muchas gracias.
Adiós, amigo. El síndrome de Apert. Efectivamente, los huesos del cráneo se cierran antes de lo normal. Entonces impiden, según efectivamente, afectan mucho a la disposición del cerebro, de la cara. Es un síndrome, pero bueno, ahí lo tienes, ¿eh? A César. Y son y 31 exactamente ahora. Y le recuerdo que estamos en el 900-50-60-06. 950-06. Tengo mensaje de Línea Directa.
Y además un mensaje que nosotros queremos darte a ti. Por eso te digo, permíteme que insista.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el día de las enfermedades raras. Y estamos conociendo los casos y la vida que supone para familias, para el afectado, una enfermedad cuyo tanto por ciento es tan exiguo. Gonzalo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Gonzalo, amigo?
Muy bien, ¿y vosotros? Pues, mira, yo llamo en nombre de la Fundación Andrés Marcio, Niños contra la Aminopatía, de la que formo parte desde hace un año, ya que Andrés, que es el que da nombre a la fundación, estudia en el colegio de mis hijos y parece una enfermedad rarísima que solamente tienen 8 niños en España conocidos, que es una distrofia muscular degenerativa. Esto les impide hacer vida normal física, pero sí psíquica. O tiene una cabeza impresionante, diría que casi mejor que la tuya y la mía. Uh-huh. Lo que les impide es... No andan, apenas andan, no llegan a andar casi. Acaban postrados en una silla de ruedas de por vida. Necesitan ayuda para alimentarse, para respirar, unas máquinas para respirar bien. Y al final, al ser una distrofia muscular, lo que les acaba fallando letalmente es el corazón,
claro,
a una edad muy temprana. Entonces, desde la Fundación estamos financiando varios proyectos de investigación, entre otros uno en el Hospital San Juan de Dios, en Barcelona, que nos están ayudando una barbaridad, en el cual estamos trayendo a todos los niños de fuera, que hay unos 50 casos conocidos fuera de España, y los 8 niños de España, a implantarles un aparato en el corazón que les monitoriza 24 horas al día, directamente vigilados desde el hospital. Y bueno, no sé qué más decirte.
No, son jóvenes que desgraciadamente no llegan a una edad adulta, porque prácticamente antes o después el corazón pasa factura, ¿no?
Eso es.
Como todas las...
Y entonces, pues nada, entre otros proyectos, pues mira, ayer nos anunciaron desde el Ayuntamiento de Pozuelo que van a haber 2 conciertos benéficos, uno en abril, el 10 de abril, y otro en mayo, que nos va a ayudar bastante. Ha habido una campaña de metro fabulosa durante el mes de diciembre. Estamos ahora mismo con una campaña de la típica campaña de enviar la palabra corazón al 28014, que desde aquí animo a toda la gente que lo haga, que es, aportas un euro con 20, pero es poco, pero al final es una grandísima ayuda para nosotros. Y bueno, pues poquito a poco, sobre todo el darnos a conocer. Si la gente está interesada, y puedo dar la web, es fundacionandresmarcio.org. Andrés Marcio, acaba en C-I-O.
Y la palabra corazón al 28014. La palabra corazón la voy a enviar ahora mismo. Palabra corazón al 28014. Estamos con... Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Cómo está, Nuria?
Pues bien, muy bien. La verdad que encantado de escucharte y también de celebrar nuestro día de enfermedad de Radas ayer, por supuesto.
¿Y usted cuál conoce de cerca? ¿Y por qué
pues
razón?
La que tengo muy de cerca desde hace 17 años es el síndrome de West. La falencia de mi hijo Daniel, que nació pues nada, perfectamente, un niño sano, todo el embarazo a término, y a los 7 meses comenzó a tener unos pequeños espasmos, unos pequeños sustos, porque eran muy sutiles y apenas llamaban la atención ni siquiera de los pediatras, pero vaya, eran unas crisis epilépticas muy dañinas que le estaban haciendo un daño irreparable y de hecho le ha dejado unas secuelas para toda la vida.
Bueno, recordemos que son encefalopatías que sí. Provocan determinados espasmos infantiles en los chiquillos, sí. El síndrome de West, muy, muy, muy llamativo, ¿no? Efectivamente, además, y creo, Nuria, que lleváis investigando mucho tiempo, habéis creado una fundación, ¿verdad?
Sí, hace 12 años creamos la Fundación Síndrome de West, mi marido y yo, pues un poco por eso, primero por conocer a otras familias, porque te sientes muy solo con una enfermedad rara, es poco probable que conozcas a gente en la calle que tenga lo mismo que tú, y alivia mucho conocer a otras familias, hablar el mismo idioma, y también porque la investigación es fundamental, y creímos que tenía que partir de nosotros, porque somos los más motivados, lógicamente, y sobre todo también compartir conocimiento. Hacemos un congreso médico internacional cada 2 años, traemos a los mejores especialistas del mundo a Madrid en concreto y bueno, pues estamos teniendo muy buenos resultados y también con la investigación. Tenemos investigaciones en Filadelfia, en Finlandia también y aquí en España con el Hospital de la Paz, con el Instituto de Genética Molecular, también estamos llevando a cabo una investigación.
Bueno, recordemos que los niños con síndrome de West son niños que están sometidos a espasmos epilépticos y luego a un determinado retraso del desarrollo psicomotor, ¿verdad?
Sí, siempre hay un retraso psicomotor, depende mucho de la causa que provoque esos espasmos epilépticos, del tiempo que esté el niño sin diagnóstico y también de que los fármacos hagan su función, porque tenemos más de un 30% de niños fármacoresistentes. Hay 22 medicamentos en la calle y a estos niños ninguno de ellos les funciona, lo cual hace que el deterioro siga continuando, ¿no?
Bueno, Nuria, le mando un abrazo muy fuerte a usted y a todos los amigos de la Fundación.
Claro que sí, gracias por días como este, Carlos.
Gracias,
un abrazo,
señora.
Enorme. Hasta pronto. Gracias.
Y usted, Francisca, buenos días. Hola, Francisca. Estaba Francisca. Sí, pero volveremos con ella. Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ángeles.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Mi tema no la tengo yo, pero es mi entorno muy próximo. Se trata de la enfermedad de Bonnie-Perlindau. Es una enfermedad que se da en 1 de cada 36.000 casos. Al ser genética, pues hay familias que están afectados, varios miembros de la familia, como el caso del que yo te hablo, pues está el padre y los dos niños. Se trata de tumores cancerosos que no tienen cura, solamente se trata de cirugía y esperar a que vuelva el próximo. Ataca al páncreas, pulmones, riñones, a la vista, los deja en silla de ruedas, ciegos, o sea que es una enfermedad muy rara y que la investigación pues se está llevando a base de aportaciones, de mesas solidarias que se hacen y de cosas así, porque no hay nada, no hay manera de que estas enfermedades minoritarias tengan algo de aportación para la investigación.
Y me imagino que tiene carácter hereditario, ¿no?
Sí, son genéticas, por eso se trata de que, claro, es muy rara que se da en, ya te digo, en 1 de cada 36.000 casos, pero cuando, en este caso que yo te digo, el padre la desarrolló a los 42 años, 43, pero los niños son adolescentes y los dos están afectados ya y operados varias veces y esperando al próximo. Lo único que tienen es cirugías y cirugías. No hay médicos de referencia. Había una referencia en Madrid, un doctor Campos, que era el que más sabía del tema, pero por desgracia, el año pasado un infarto se lo llevó y los dejó a todos, pues vamos, como huérfanos, digamos que los dejó.
Claro. Mónica de Arnau, ¿no conocías este síndrome?
No. No, como otros muchos que no conocemos y que estamos conociendo hoy.
Ya puedes estudiar todo lo que quieras, que sí, las enfermedades raras son proliferan y
7.000.
Bueno, sí,
yo me estaba imaginando cuando escuchaba a los oyentes a ese padre, esa madre que van al médico, a la Seguridad Social, y le dice lo que tiene mi hijo, el proceso y el tiempo que pasa hasta que alguien le dice eso, le pone un nombre raro, ¿no? Le ponen un nombre, han pasado años y sin ningún tipo de explicación, aunque tampoco el nombre le va a dar mucha explicación.
Mariola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Todo un placer el poder hablar contigo.
Señora, el placer es mío.
Nunca jamás me hubiese atrevido a hacer esto si no hubiese sido por mi pequeño homenaje a nuestros 5 varones red ahora mismo en España diagnosticados.
Ajá.
Como es el caso de mi hijo, que no podría ser otro nombre como Carlos. Su nombre de pilas Carlos y su nombre de batalla, porque es un auténtico guerrillero, es Carlangas. Tenemos 5 casos diagnosticados, como sería el caso de Carlos Valladolid, Sevilla con Juan Carlos, Madrid con Santi, Toledo con Tíbet, y tenemos otro caso en Extremadura como Martín. Son auténticos guerrilleros y luchadores que han salido adelante, ya que el síndrome de Rett solamente se dan niñas. Supuestamente no pueden con la carga genética y fallecen al nacer, pero aquí los tenemos, son auténticos supervivientes a esta grande lesión que es en el cromosoma 14.
Sí. ¿Y en qué se caracteriza? ¿Cuál es el desarrollo de la enfermedad?
Es igual que un red, van perdiendo constantemente todo lo que han adquirido, les empotra en una silla de rueda, les condena a la silla de rueda. Cognitivamente van perdiendo constantemente, Carlos completamente tiene problemas visuales bastante graves, y bueno, pues es una hipoteca más y bueno, pues te hace llevar el día a día y luchar siempre por él.
Él hace tiempo que no hace vida normal, no puede hacer vida normal.
Él no nació haciendo vida normal, él nació con una microcefalia. Uh-huh. Siempre la sanidad pública me daba largas. Yo dije que tenía que saber lo que tenía mi hijo, en qué había fallado, si yo había fallado en algo. Y bueno, me fui a Valencia, me hablaron de una clínica de Valencia de genética, me fui a Valencia, le hicieron una RAI, y eso fue una gran sorpresa y una gran noticia, porque Carlos tiene 13 años y es el mayor de los varones red diagnosticados ahora mismo.
Claro, la necesita usted las 24 horas.
Constantemente. Mi hijo, bueno, nuestros hijos no entienden de recortes y nos han afectado gravemente los recortes. Verdaderamente las familias tenemos que hacer encaje de bolillos para sacar a nuestros hijos adelante. Porque son actividades, colegios, constantemente, para que Carlos consiguiese sujetar la cabeza, ha sido gracias a una asociación, ASPACE Valladolid, que implantó la hipoterapia, fue de las pioneras haciendo hipoterapia. Carlos sujetó la cabeza gracias a la hipoterapia en ASPACE. Verdadero encaje de bolillos lo que tenemos que hacer a final de mes.
Mario, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Mira, complicado. Te digo, hace tiempo hablé también contigo por este tema. Muy ¿sabes? Bien. Cuando te conté, bueno, mi hijo se llama Mariette, tiene la enfermedad de Becker. ¿Sabes? Y te llamé al otro programa, pues un poco explicando lo que le ocurría.
Ajá.
Entonces, el tema de recorte, no sé qué, lo que ha dicho la otra oyente, pues tiene razón del mundo, pero yo llamaba un poco para dar un homenaje a la madre, ¿sabes? Porque siempre está ahí ella, y es la que, joder, la que realmente está todos los días con el niño, ¿sabes? La familia, ¿sabes? La otra vez te llamé y te hago un poco dando las gracias a la familia. Solo me acordé de mi familia, de mis padres, de mi hermano, ¿sabes? Los cuales, después de un año y pico que te llamé, me han dejado tirado, ¿sabes? Por una empresa familiar, me han dejado tirado, y llamo para dar las gracias a mi suegra, a mi cuñado Alberto, a mi cuñado Isabel, a Daniel, al niño, como le llamo yo, ¿sabes? A mi tío José, pues a la otra parte de la familia, que son los que realmente me están ayudando, y simplemente por eso. Las enfermedades son jodidas, ¿sabes? No, pues eso, escucha las noticias, recortes, ese tipo de cosas, y joder, te das cuenta que las personas son malas, ¿sabes? Son, no todo el mundo es malo, pero sí es verdad que cada uno miramos por nuestro interés, nuestra vida, y no nos importa lo que hay fuera, ¿sabes?
¿Y su chico cómo está?
Mi chico está bien, tiene 9 años, está como un torillo. En la enfermedad de Baker, el problema que es que van perdiendo fuerza en las extremidades, desde la cintura para abajo. Entonces, bueno, pues con 18, 20, 25 años empiezan a quedar en silla de ruedas. Y, joder, vivir con eso es duro. Cada 6 meses hacerle pruebas de pulmón, de corazón, el neurólogo, joder. Pues eso, cada 6 meses te das cuenta que el problema lo tienes ahí. Intentas vivir el día a día, pero hostias, es muy, muy duro. Y, ¿sabes? Quería llamar, mi llamada era un poco, pues eso, pues dar las gracias a toda la gente que ayuda, a las asociaciones. Yo estoy apuntado a SEN Madrid, y hace retención 2 días a la semana, y bueno, pues eso, dar las gracias a, sobre todo a la familia. La otra vez cuando llamé, solo di las gracias a una parte, esa parte, bueno, ahí sí quedó, ya está olvidada, y sí dar las gracias a, pues eso, a mi cuñado Alberto, a Silvia, a Ojo.
Llegando a esta razón, ¿qué decirles más? Que sencillamente ir a las fuentes de quienes hablan desde el corazón y el sentimiento. Pocas cosas más se pueden añadir. Ahora lo que añadimos es la información que llega en las noticias de las 11, 10 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Si te escribe un